Libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías 8. Ya con la reconstrucción de la gran muralla, en el pasado, todo esto terminado, Nehemías, ahora también Esdras, juntos, se van a empezar a reconstruir a la gente en su caminar espiritual. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En el último capítulo vimos como para todos la alabanza correcta, la adoración bíblicamente dirigida, era su propósito en regresar para la mayoría de las familias ya en Israel, en Jerusalén. Otra vez uno. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Te puedes ver aquí, había una gran unidad. Y todos tenían una hambre por la palabra de Dios. Cuando se hablan de la ley en el Testamento Antiguo, normalmente está hablando de toda la palabra de Dios que ellos tenían. Pero en esta ocasión es muy probable que estaban enfocando en Levítico y Deuteronomio, que tienen muchos mandamientos, pero también algo de la historia del pueblo. Y muchos preguntan, ¿por qué delante de la puerta de las aguas y no delante de otra puerta? Y es posible que había algo de simbolismo en esto. Llegando al Nuevo Testamento, estamos bautizados en agua como símbolo de la limpieza espiritual. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y la celebración de este capítulo será algo de limpieza. Pero hay otro simbolismo que viene del libro de Ezequiel, en una profecía misteriosa de los tiempos de Cristo, cuando la sanidad espiritual iba a salir como un río a todo el mundo y no solamente quedarse en Israel. Esto es Ezequiel 47:1. Está casi al fin de Ezequiel, no está hablando de un templo físico, sino de algo metafórico. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. La casa es el templo de que el profeta estaba hablando. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que aguas salían del lado derecho. Una visión de agua saliendo del templo. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel, eso es para medir, con un cordel en su mano y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, pasando 1,000 codos, había un poco de profundidad en el agua. Midió otros 1,000, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otro 1,000, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Entonces esto tenía un mensaje que sobre lo que iba a pasar en los tiempos de Cristo. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Eso es la imagen de algo al fin del libro de Apocalipsis. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hasta el mar muerto iba a recibir vida y sanidad otra vez conforme a esto. Y esto estaba anunciando algo glorioso que iba a pasar con el crecimiento de la iglesia sana y formidable saliendo a todo el mundo. Entonces, el libro de Nehemías es después de Ezequiel. Esta profecía aún estaba en su mente y muchos creen por esto estaban delante de la puerta de las aguas. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, esto está incluyendo niños, si pudieran entender, el primer día del mes séptimo. Primer día del mes séptimo para los judíos era un mes de muchas celebraciones. Y ahora Nehemías estaba dejando todo en las manos de Esdras. Es que Nehemías, aunque era un hombre de Dios, era un hombre del Estado. Y Esdras, autor del libro anterior, era el hombre de la iglesia, un escriba bien estudiado en toda la palabra de Dios. No hemos escuchado casi nada de Esdras en este libro, pero él estaba ahí todo el tiempo preparando a hombres para predicar, para enseñar la palabra, para que en tiempo haya un pueblo bien informado sobre lo que Dios quiere de nosotros. 3. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Parece como que estaban leyendo, enseñando por unos 6 horas, todos juntos y todos muy atentos. Tenemos que entender que no todos tenían copias de las escrituras en aquellos tiempos. Los rollos eran muy costosos, era muy raro para uno tener una copia completa de las escrituras. En nuestros tiempos muchos tienen una gran variedad de Biblias en casa, uno tal vez en el carro y hasta en sus computadoras y accesible hasta por su teléfono. La pregunta es si estamos leyéndolos. Pero antes no, solamente lo que se escuchaban en la sinagoga o escuchando a una persona muy preparada, si la persona estaba repitiendo correctamente la palabra. Y seguramente todos estaban bien ocupados simplemente ganando su pan para gastar mucho tiempo en sus estudios de todos modos, siendo antes del desarrollo del mundo de máquinas y de la automación. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Los púlpitos son bíblicos. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Elquías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Tenían todo un equipo para tomar turnos cuando Esdras se cansaba. pero si iban a continuar por unos 6 horas escuchando y recibiendo instrucción sobre lo que la palabra significaba y cómo implementar la palabra en sus vidas. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Por un movimiento del Espíritu Santo, la gente ya tenía una gran hambre por la palabra. Nadie estaba quejando de que se tenían otros trabajos importantes que hacer. Todo esto, como una forma de alabanza, tenía la prioridad máxima. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, escuchar la palabra y escuchar explicaciones de la palabra en la predicación es una forma de alabanza. No es algo que pasa después de la alabanza, sino es parte de la alabanza de Dios. 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, sabe, Tai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. A veces cuando estamos nuevos en la fe, no todo de la palabra es tan fácil de entender. Pero con estos levitas como expertos, preparados por Esdras, en meses antes se hicieron todo muy entendible. 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es un punto importante. Hay muchos mensajes, libros escritos sobre este versículo. Esa forma de enseñanza, leyendo y dando el sentido, se llama la exposición. La exposición es el estilo principal de la predicación en nuestra iglesia. A veces te puede escuchar un tema particular aquí, pero normalmente estamos pasando por un libro de la Biblia, mirando a todo, capítulo tras capítulo, verso tras verso, y tratando de explicar lo que significa. Y aquí en este capítulo te puedes ver que este estilo de enseñanza es muy bíblico, aunque es un poco difícil de llevar a cabo. Porque otros, en otros estilos, se pueden saltar sobre un capítulo difícil, pero nosotros pasamos por todo, tratando de investigar lo que significa. 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, ¡día santo! Es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué la gente estaba llorando? El Espíritu Santo estaba moviendo entre ellos. Y muchos sentían la convicción por sus pecados. A veces la ley ayuda a uno a sentir que está en pecado. Por esto llevamos un gran letrero de la ley cuando salgamos evangelizando. Tiene esa capacidad. Y estaban entendiendo por qué el pueblo estaba expulsado de sus tierras para pudrirse tanto tiempo en Babilonia, viendo todo profetizado en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, no vamos a ir a mucho, pero unos varios ejemplos. Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Y la palabra aquí, gozo, es muy importante. El tema de hoy es el poder del gozo. Y antes Dios estaba dando todo a su pueblo, pero en vez de simplemente estar satisfechos con Dios, quieren buscar qué es lo que el mundo quiere ofrecernos de idolatría, de hechicería. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Muchos de ellos ni sabían que esto estaba en la Biblia, y muchos cristianos hoy día no saben que esto está en la Biblia. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Promesa de Dios que fue cumplida. En las últimas generaciones, ellos han sufrido todo esto y otras cosas semejantes. Pero no era el momento de llorar ahora, porque ya han sido restablecidos en la tierra para recibir otra oportunidad. Pero vimos otra cosa en el libro de Esdras, que era una gran transgresión. Muchos, hasta en el liderazgo, hasta entre los líderes de la religión, han tomado antes mujeres que eran de las naciones paganas, mujeres idólatras, como en el caso de Salomón. Y veremos más sobre esto más tarde en este libro, pero que dice en el libro de la ley, ahora en Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al ateo, al gergaseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás con ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Pero esto estaba pasando entre ellos. Muchos estaban viviendo en esta transgresión y escuchando la ley, se sabían que era algo muy grave. Por situaciones como esta, muchos estaban tristes en esta ocasión. Bueno, versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nosotros vimos a algunos, pero a mucho más, y ellos estaban escuchando todos 6 horas. Luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías estaba llamándoles a su poder, a su fuerza por el gozo en el Señor. Claro, había pecado en el pasado y unos eran en pecado ahora, pero no era el momento para la tristeza. Y para magnificar su gozo se iban a dar porciones a los menos afortunados, como dice en el texto. Los muy viejos tal vez, o los incapacitados que no tenían ingresos, iban a recibir una porción de comida buena de parte de otros. Y esto es algo normal en las Escrituras, lo vimos en Santiago. Hay un verso extraño que vino de San Pablo en Efesios 4:28, si alguien quiere leer. Efesios 4:28. Amén, gracias Walter. Es muy normal, pensando como los mundanos, pensar que estamos trabajando para suplir nuestras propias necesidades y las necesidades de los nuestros. Pero Pablo, conociendo las Escrituras y el poder del gozo, habla de otros. Esto no es natural, pensar que estamos trabajando para ayudar a otros. Otra vez el texto. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es un concepto natural, porque es sobrenatural y completamente bíblico. 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Era difícil convencer a la gente a entrar en la alegría porque eran hundidos por la ley. Llorar sobre tus pecados no tiene nada de malo en sí. No sacas una mala interpretación. No tiene nada de malo llorar sobre los pecados. Normalmente es casi imposible causar a la gente de llorar por sus pecados. Pero simplemente no era el momento en ese gran día de celebración. Después de todo, Dios aún estaba con ellos, ayudándoles a regresar a la vida santa y bien informada. 12. Y todo el pueblo fue a comer y beber y a obsequiar porciones. Esto era la caridad, dando a otros. Y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hay gran gozo, hay gran poder en el gozo, y el gozo está magnificado ayudando a otras y entendiendo la palabra. 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Esto era una celebración bíblica casi abandonada y olvidada. Para recordar su manera de vivir bajo las estrellas saliendo de Egipto, se hicieron pequeñas chozas para vivir afuera, en una celebración santa. Y aquí, como sus mentes estaban muy entregadas a la palabra, se decidieron obedecer lo que encontraron estudiando y hacer todo correctamente, que no han hecho en siglos. 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Estos tabernáculos eran como pequeñas casas, como para un campamento, para estar fuera de sus casas por un tiempo, recordando todo lo que Dios ha hecho para ellos, para entrar en una temporada de gratitud. 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Por la gran mayoría de su historia sería imposible motivar a la gente a obedecer esto. Pero el Espíritu Santo estaba moviendo. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. En todos lados estaban levantando estos tabernáculos. Y toda la congregación volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Aprendieron que había otra manera de intensificar su gozo, que es la obediencia a lo que Dios ha mandado. Y por el momento nadie estaba pensando en su trabajo o en su negocio, porque era el momento de dar gracias y expresar su gratitud a Dios. Último verso del capítulo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. El octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Hasta aquí el capítulo. Estudiando más y más de la palabra, estaban aprendiendo cómo regresar a ser pueblo de Dios que eran antes, antes de vivir tanto tiempo en Babilonia y Persia, antes de apartarse de la palabra para rebelar y seguir a los ídolos. Conclusión. Hemos visto en este capítulo que el gozo en el Señor es nuestra fuerza. Otra vez, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Punto importante del capítulo. Y quiero terminar con un punto más sobre esto. El gozo puede también ser la llave de la santidad en tu vida. ¿Cómo es esto? Cuando tú puedes encontrar tu gozo, el gozo verdadero, en el Señor, entonces no vas a buscar tu gozo en las vanidades de este mundo. Cuando el diablo viene a ti con una tentación, es normalmente una invitación de encontrar tu gozo en un placer mundano, en algo de las vanidades de este mundo. Pero cuando tu gozo está en el Señor, será mucho más fácil resistir tales tentaciones. Y si eso es tu deseo, entrar en los tiempos festivos como una persona llena de gratitud, llena de gozo, y no como los hermanos que andan murmurando, quejando siempre de algo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos, oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por ese gran capítulo, confirmando nuestra manera de enseñar la Biblia verso tras verso. Por más difícil que sea, que queremos seguir con esto, ha sido el estilo desde el principio de esta iglesia y ojalá seguirá nuestro estilo hasta muchos años, décadas en el futuro. Pedimos todo eso en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.